Les cuento un poco cómo está estructurado. Hoy día nosotros tenemos 2.300.000 y pico de mil dominios. Es realmente bastante para la región. Ahora, en breve, les quiero comentar cómo nos comparamos con el resto de los países. La estructura, la apertura de los dominios es como lo muestra la figura. No sé si lo llegan a ver desde el fondo, pero básicamente tenemos solo 44.000 dominios no correspondientes a Comar y el resto se dividen. Puntualmente, el caso de Tour es una identificación de las agencias de turismo. Estamos empezando a impulsar la dinámica de identificar propósitos específicos, como se está haciendo en el resto del mundo, y nosotros no estamos ajenos. Esto es lo que les contaba, la relación de dominios respecto de la población de los países. Argentina y Colombia, que estamos más o menos en igualdad de población, se ve la diferencia de 6.87 contra 2.98. Brasil baja considerablemente a 2.30 y pico, considerando que tienen mayor cantidad de nombres de dominio que nosotros en el caso de Brasil, pero en términos de población, nosotros estamos muy por encima. Bueno, parte de la complejidad que les quería venir a contar es cómo se encaró el proceso de migración de un CCTLD que estaba funcionando, migrarlo a otra estructura operativa distinta, sin la capacidad de hacer migración de equipos y hacer solamente migración de funcionalidades. Se hizo con parte de mi grupo de trabajo una reingeniería de la aplicación, adaptando tecnológicamente la infraestructura, dándole los últimos avances en términos de desarrollo de software. Y se empezó el proceso de entendimiento de qué era lo que podíamos agregar en el plazo que teníamos para hacerlo. A partir de ahí se hizo el startup tecnológico y se empezaron a gestionar las nuevas capas de networking para levantar nuestro ASN de versión 4 y versión 6, implementación de BGP y todo lo que pueden entender como un startup de un CCTLD. Considerando esto que les menciono y les recuerdo que la estructura que estaba operativa tenía que seguir operativa en el lugar donde estaba. Y teníamos que levantar una estructura acorde a la nueva infraestructura que soporte la nueva dinámica. Se implementaron nuevas dinámicas de seguridad, tanto perimetral como dentro de la estructura de la aplicación, y se planificó la migración del data center. La migración estaba concebida en el apagado de todas las aplicaciones preexistentes en Cancillería, la migración del dato, considerando que uno de los paradigmas que cambiaban de la aplicación eran olvidar la registración por email from y ir exclusivamente a una registración de usuario y contraseña como la que estamos habituados en casi todas las aplicaciones. Hacer esa migración de datos, tratar de lograr que la conciliación fuera lo más amable posible, hacer todo el cambio de enmascaramiento IP para que NIC pase a contestar en el nuevo data center, hacer el startup de la aplicación, tener el OK del usuario, generar la primer zona y tener los DNS maestros, todo eso en el mismo fin de semana. No dice la cantidad de pizzas que consumimos, pero les aseguro que fue interesante. Hoy día estamos teniendo 20.000 accesos de usuario diario y eso puede escalar de acuerdo a determinada contingencia. Con la estructura nueva de la aplicación, eso no es un problema. Se está accediendo más o menos 3 veces más de lo que estábamos accediendo en la plataforma anterior. Estamos publicando actualmente 2 zonas por día y se pretende en el corto plazo avanzar a una publicación de 8 zonas de manera automática, tanto la validación como la publicación. Las zonas de los DNS ya están replicadas en los cinco masters que tenemos publicados en YANA, pero esos cinco masters son tres dentro de la Argentina y dos fuera. Uno es una red de Anycast de algún amigo que anda por allá, que habla raro. Hicimos una migración y actualización de Bind para incorporar algunos features nuevos que implementaremos a la brevedad con el objetivo de mejorar la seguridad, tanto la perimetral como la de las consultas. Y estamos trabajando en incorporar nuevas versiones de DNS para disminuir la vulnerabilidad de tener todo misma marca y modelo. Como proyectos en el futuro, estamos realmente con muchas ganas de que nuestra red interna, nacional y Latinoamérica y Caribe pueda montarse sobre Anycast para tener un nivel de colaboración multitudinario para que la disponibilidad del servicio sea la que hoy día nosotros tenemos en disponibilidad internacional. Quería comentarles que estábamos por implementar IPv6 nativo, pero mi equipo de trabajo es bastante más rápido que la fecha prevista de implementación, así que ya no es un proyecto, ya está operativo. La pueden consultar desde algún acceso full IPv6 o vía algún proxy. Y la otra expectativa fuerte que tenemos y dada nuestra reciente inserción en el mundo de los STLDs es poder potenciar el networking entre todos los que tienen, digamos, problemáticas afines a las nuestras. Nosotros, cualquier persona que entienda que nosotros le podemos aportar algo o que entienda que nos puede aportar algo, definitivamente tome contacto con nosotros, tenemos muchísima predisposición, queremos mejorar las cosas que estamos haciendo y queremos implementar cosas que tal vez ustedes ya estén haciendo bien. No nos interesa chocarnos nuevamente contra algunas paredes que ustedes ya han resuelto. Desde ya, muchas gracias por el tiempo. Si tienen alguna pregunta.
Ok, thank you very much.
Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación. Tenemos una pregunta de Robert, que está sentado en el fondo de la sala. ¿Va a hablar en español? Hola. Habla Roberto en este momento. Me gustaría saber cuáles fueron los problemas que tuvieron al obtener IPv6 por parte de sus proveedores y cuántos de sus proveedores pudieron entregar esa tecnología.
En Argentina, todos los proveedores son IPv6 full compliance en el PPT. Lograr que el startup operativo fue algo más difícil. La verdad es que tuvimos algunos problemas con ASNs no compatibles con el core de cada uno de los ISPs, en este caso dos. El tercero, honestamente, ni intentamos. Y a fuerza de insistir, hemos logrado que, digamos, se allá en el camino hagan los upgrades de iOS correspondientes y hoy día somos felices usuarios de 4 o 5 aplicaciones de IPv6 en demo para la gente. Para la Argentina es un gran problema. Entiendo que todos están haciendo un gran esfuerzo para resolver este problema. Pero la baja cantidad de tráfico y la baja cantidad de pedidos por parte de los clientes hace que los proveedores no le pongan foco a la actualización tecnológica necesaria que ellos tienen. Pero bueno, hoy día está operativo. Gracias, Robert.
Hello, Luis Diego Espinosa would like to know what is the
Me gustaría saber cuál fue el disparador para que .ar tenga más de 2 millones de dominios. ¿Eso se debe al marketing o a desarrollos tecnológicos o a otro factor?
Me encantaría decirte que nos quieren mucho. Creo que ayuda bastante que sea gratis.
Patricio Poblete de Nick Chile. El cambio que ustedes hicieron fue de gran magnitud y cambiaron de, como decías, de un paradigma en que los registrantes se identificaban de una manera a otro en que se identifican de una manera diferente, con nombre de usuario y contraseña. ¿Hay algunas lecciones que ustedes hayan sacado de eso, algo que habrían hecho diferente, algo que nosotros en Nick Chile vamos a hacer pronto un proceso parecido? ¿Algún consejo que nos puedan dar?
Inicialmente, el cambio de paradigma claramente es el esfuerzo en el camino correcto. En la medida en que la base que vos tengas que migrar esté lo más limpia posible, tu día después va a ser bastante más feliz. En 2.300.000 dominios, imagínate que hay varios usuarios que han registrado cosas que después no han podido sostener en el tiempo o no han podido probar que la identidad con la cual se habían registrado era la actual. Entonces son casos que hay que ver uno a uno, el objetivo de dar cierta certeza jurídica para el registrante y tratar de empezar a combatir la ciberocupación implica que uno no puede hacer algunas acciones masivas y deba hacer un análisis minucioso. Les propongo que nos juntemos posteriormente y transitemos por el camino para bajar más a detalle de las cosas que fueron 100% positivas y las cosas que fueron positivas pero dolorosas. ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Muchas gracias.
Thank you very much.
Le agradecemos al señor Brenta por su presentación. Muchas gracias.
I'm quite thankful that we managed to get.
Estoy muy agradecido por la rapidez con la cual nos han brindado estos servicios de interpretación y quiero agradecerles a las intérpretes por el gran trabajo que han realizado. Muchas gracias.
So next is Warren Kumari from Google. We know him all, or most of us do, and he will talk about automating delegation maintenance.
We put the one on that you sent us.
So hi everyone.
Hola a todos. Voy a hablarles sobre dos cuestiones que tenemos en el ITF. Por favor, avísenme si voy muy rápido o si no me pueden escuchar. Esto tiene que ver con la automatización del mantenimiento de la información de delegación y tiene que ver también con el DNSSEC y otra información de delegación. Yo me voy a focalizar en el caso de uso del DNSSEC. En primer lugar, ¿cuál es el problema real? Bueno, implementar el DNSSEC o las llaves del DNSSEC es difícil. Y esto tiene que ver con la publicación de las nuevas llaves del DNSSEC. una vez que se implementan las llaves, bueno, tengo que ver cuáles son los repositorios y luego necesito encontrar el dominio que quiero administrar y luego también tengo que hacer ver la información del DNSSEC, tengo que ver cuáles son los registros, la información que quiero subir y si por alguna razón no puedo encontrar esos registros o lo encuentro y están en diferentes formatos, tengo que ir a otros espacios o navegar a otros espacios. Y entonces después ellos me van a preguntar si yo quiero agregar otro registro o si lo quiero borrar. Y en realidad, como yo no tengo idea, lo tomo al azar y obviamente todo esto que les cuento no va a resultar en una buena experiencia del usuario. La publicación de los nuevos registros o de nuevos registros de alguna manera resulta peligrosa porque también es un problema si uno terciariza las operaciones del DNS a un tercero. Hay dos soluciones para esto. Una tiene que ver con que el operador DNS le envíe por correo electrónico las llaves del DNS y se las actualice. Y si ustedes no ven este correo electrónico, bueno, entonces ahí tienen que prestar atención. Algunos operadores de DNS lo que proponen es lo siguiente. Bueno, usted dígale o pídale al registrador la información de registración o de login. Esto obviamente no es muy apropiado desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, ¿cómo tratamos este problema? Bien, la solución que proponemos es la siguiente. Es simplemente publicar la nueva información de delegación del DNSSEC en la zona actual. Simplemente se publica esta zona y se genera un registro. Si su registro nuevo tiene esta apariencia, bueno, como pueden ver, es idéntico. Y ahí ha cambiado CD, ha cambiado a CC. Luego tenemos las llaves del DNSSEC. Es exactamente lo mismo. Se publica el nuevo registro y se puede ver de esta manera. Entonces, ¿cómo esto se publica finalmente? Bueno, en este caso, la agencia parental vendrá y verá o pedirá los CDS o los CDNs o las llaves CDNS. Entonces, si todo se hizo correctamente, estarán publicadas y se podrá tener acceso a ellas. Ahora, ¿quién es esta agencia parental? Tenemos alguna nueva tecnología implementada. En el modelo del RAA, el Acuerdo de Acreditación de Registradores, el hijo sería el operador del DNS, el padre sería el registro y luego el registrador es lo que nosotros llamamos la agencia parental. Hemos elegido estos términos para identificar a los registradores, al registro y al registrante, porque queremos que esta solución se aplique a diferentes ambientes. Entonces, lo que sucede es que esta agencia parental va a llamar al hijo. Esto es lo que significa CDSK. Y este va a implementar el DNS y le va a enviar respuesta a esta agencia sobre el servidor, el registro. El padre va a obtener estos registros, se va a asegurar de validarlos y luego se lo va a pasar al registro o al padre. Esto se llama EPP. Básicamente es un protocolo que se utiliza actualmente. Se actualiza la información del DNSSEC y así se puede comenzar a utilizar la nueva llave. En una serie de ambientes, el padre es el mismo o equivale a la agencia parental. Esto es muy común dentro de las empresas o instituciones educacionales, universidades, etcétera, etcétera. Aquí básicamente sucede lo mismo. Lo único que hicimos fue cambiarle las etiquetas. La agencia parental va a requerir o va a hacerle preguntas al hijo sobre diferentes asuntos, por ejemplo, sobre los servidores. El hijo va a responder y esta agencia va a enviar la información al padre utilizando el protocolo que usan generalmente. En el modelo del RAA, se establece que el operador DNS es el mismo que la agencia parental. Generalmente, el registrador es el que va a ejecutar este tipo de servicios. En estos casos, las organizaciones pueden continuar utilizando lo que utilizan actualmente o bien pueden utilizar o elegir cambiar los estándares y proporcionar una separación de ciertas obligaciones y actividades. Y se conectan o se comunican con el padre utilizando cualquier protocolo que estén utilizando. Algunos detalles adicionales. El pooling. Bueno, lo que hemos especificado es la existencia de ciertos mecanismos de pooling. Esta agencia va a preguntarle a sus hijos sobre la llave del DNS y luego se van a publicar. Esperamos que existan disparadores adicionales porque se autoautentican y porque también se envían actualizaciones, notificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, se puede utilizar esto como un disparador para iniciar el proceso. C-Sync. Hay otro borrador que complementa al CDS y al CDNSK. Cualquiera sea la compañía, esto es básicamente para Season Record o un mapa de tipo VIP. Y en este caso, la agencia parental va a buscar este tipo de registros y va a determinar qué tipo de mensaje se debe copiar y a dónde lo debe enviar. Esto parecen dos borradores muy similares para llevar a cabo una misma tarea. Y sí, son similares. El CDS y el CDNS Key son para las cuestiones, abordar las cuestiones de la llave del DNSSEC. Así que se pueden publicar los registros, aunque no necesariamente utilizarlos. En el caso de SysSync, se diseña específicamente para nombres de servidores, para CS, porque dice qué registros copiar y qué registros no copiar para prepublicar la llave. Y creo que con esto hemos culminado. ¿Tienen alguna pregunta? ¡Qué rápido! No, la verdad es que no lo puedo creer.
Pero, ¿eh?
No worries.
Muchas gracias. Habla el orador. Espero que haya sido entendible. Soy Ray Adams. Soy de Nominate. Gracias por su presentación. Esto es básicamente un pantallazo general de lo que está sucediendo en el ITF. Y lo que he estado viendo es lo que ha sucedido en Vancouver. Sin embargo, también veo que hay otras alternativas, o ciertas alternativas, si se quiere, porque a veces se complementan entre sí. Mac, y veo las actualizaciones también. ¿Podría, por favor, contarnos un poco más entre las diferencias entre el CDS y el CDS Key? El CDC fue adoptado por el grupo de trabajo.
The draft name, unfortunately, we couldn't remember how to spell maintenance. But I actually have Mark Andrews' thing here as additional slides. The Mark Andrews solution uses standard DNS updates to do this, to achieve similar things. I personally think that it's a fair bit more complex. It involves first the registrar and registrant or DNS operator have to exchange TSIG keys. If you've ever done stuff with TSIG keys, they're a little tricky to get right, unfortunately. Then the child has to query the TLD. No, we'll pretend this is a registry, registrar, registrant model. It has to query the TLD for